buenas, qué ganas, qué ganas. Ha pasado ya este verano caluroso, caluroso, pero ya estamos de nuevo aquí. Don Fernando, don Marco, qué alegría.
Muy buenos días. Tranquila la audiencia, que ya estamos de vuelta. Estabais todos esperando con muchísima expectación nuestra vuelta y aquí estamos. Encantados de estar aquí los tres.
Y con muchas novedades, las iréis viendo a lo largo del programa. Tenemos secciones nuevas, mantenemos el rugby porque no podía ser de otra forma, que nos lo queremos, cada vez nos gusta más y nos apasiona más, pero con mucha ilusión. Pero antes de empezar con el tema, recordamos, tenemos un mes la asociación que está volcada, Dolader, Analancho, todo el mundo está volcada. Ya presentamos el área de atención primaria de suicidio, tuvimos la manifestación, éxito total, ganas de seguir haciendo muchas cosas y proyectos. Esto es una radio social que tiene una finalidad clara, ¿no? Y es estar con vosotros y con toda la gente que nos apoya. A partir de ahí, a tope, empezamos.
Estamos viendo a Javi en un anuncio en la tele.
Sí, sí.
En una anuncio de televisión española. O sea, que Javi, que colabora absolutamente en nuestra emisora, estamos teniendo la oportunidad de verlo en este anuncio de televisión española.
Y eso estamos, que no pare esta alegría de hoy viernes.
Don't stop the music.
Así es. Y comenzamos con nada más y nada menos nuestra sección, el túnel del tiempo, año 2010, que viene cargadito, cargadito, don Fernando, ¿a que sí?
Así es, Carlos. Empezamos nueva temporada. Y nueva temporada y nuevas secciones. Y vamos a empezar una nueva sección que es el túnel del tiempo, donde vamos a hablar de años míticos, años muy exitosos para el deporte español, y empezamos con el 2010. ¿Y qué música se escuchaba en el 2010? Pues sí, David Guetta y Lady Gaga eran los auténticos dominadores de la música en el 2010, no hace tanto, y bueno, pues...
Ese año arrasaron, sacaba una canción y número uno, sacaba otra y número uno, ¿no?
Pues sí, la música que se escuchaba en 2010 era esta, pero a nivel político, ¿qué pasaba en 2010 en España? ¿Os acordáis que estaba José Luis Rodríguez Zapatero?
Sí.
Que era el quinto presidente del gobierno de la democracia española.
Mucho diálogo.
Con su vicepresidenta...
Con esa cejita, ¿no?
Como Ancelotti, ¿eh? El club de la ceja. Como Ancelotti.
El club de la ceja.
Y bueno, pues Zapatero tuvo unos inicios de gobierno muy plácidos, pero este año 2010 de plácido
fue complicadete.
Vino la famosa crisis financiera, ¿os acordáis? Si ahora la inflación está en un 10%, entonces era negativa.
Desaceleración económica, ¿no?
Efectivamente. Y nada, pues entonces vino la crisis financiera. Tuvo que hacer reformas urgentes del mercado de trabajo, la primera huelga general de Rodríguez Zapatero, congelaron el sueldo a los funcionarios.
A los funcionarios, ¿no? Eso fue
unos tiempos complicados para la economía española, que estuvimos a punto de ser intervenidos por el Banco de Europa y por la Unión Europea. Y bueno, pues son momentos complicados en la vida de un presidente.
Sí que es verdad que tú imagínate lo que es la historia. Han pasado 12 años más y volvemos a enfrentarnos a estas sombras de la economía. Evidentemente no una crisis financiera, una crisis guerrera, una crisis de guerra, una crisis de falta de materias primas, una falta de especulación de las energías, ¿no?
Sí.
Y nos hemos encontrado con que tenemos problemas todos los países, con que la globalización era algo como muy bonito, muy bueno, muy bueno, qué bonito la globalización, pero hay que darse cuenta de que tenemos que hacer más cosas, ¿no? Los países, para no estar tan dependientes de todos los demás, ¿no?
Pero bueno. En economía la cosa pues ha ido mal, es cíclico. En deporte parece que nos hemos abonado a una serie histórica de
victorias,
éxito,
y eso es lo que...
Un gran año 2010.
¿Qué pasaba en el mundo, chicos, en el 2010? En España hemos hablado de la situación económica, pero ¿qué pasaba en el mundo? Pues el terremoto de Haití, ¿os acordáis?
Sí, sí.
En México explotó ese oleoducto en el Golfo de México, el escándalo WikiLeaks.
Ah, oh, es verdad.
Apple lanza el iPhone 4 con un éxito de ventas a nivel mundial.
¿Cómo se ha quedado ya? Vamos por el 14.
Vamos por el 14, para que veáis un poco cómo evoluciona el mundo. Estamos en el 14 ya, del iPhone 14. En el cine, Avatar de James Cameron se convierte en la película más taquillera de la historia y sigue manteniendo esta posición.
Sí, Apple presenta que lo batan. Ya,
que lo batan. En los tiempos que corren.
Es muy difícil.
Muy difícil. Porque el cine, con las plataformas nuevas, es bastante difícil.
¿Qué más pasaba? Pues Apple presenta el iPad. Apple tuvo un año movidito en el 2010. Carlos Slim es el hombre más rico del mundo, con 53.000 millones de euros de
calderilla
de
fortuna. Ahora, ¿no? Eso es calderilla.
Para Bezos es calderilla.
Ya. para que veáis la evolución. Esto, esta serie va a estar muy... Esta nueva... sección va a estar muy interesante por estas cosas.
Por la comparativa, es verdad. Comparativa, sí, sí,
para
sí,
que
sí.
veáis cómo van cambiando las cosas. El otro día lo hablábamos tú y yo, Marco. El presidente polaco Lech Kaczynski muere en un.
Es verdad.
Misteriosamente, ¿verdad?
Misteriosamente, la mano negra. Putin ya ha empezado a hacer de las.
Es como los amigos estos directivos de Putin ahora, ¿no? Sí, que se caen de los hoteles, de las ventanas. No sé para qué hacen subidos de las ventanas, que se caen todos.
Se cayó uno por las escaleras y apareció en el hall del edificio. Misteriosamente iba rodando, aunque hubiera descansillos, el tío iba rodando. Bueno, acojonante.
Y hay que sonreír porque si no.
Y Dilma Rousseff fue presidenta de Brasil, por primera vez una mujer presidenta del país brasileiro. Y ya vamos a nuestro ámbito. ¿Qué pasó en el deporte en el 2010?
Pues como año si, memorable.
Año memorable.
Nacieron niños 9 meses más tarde. Yo te digo, este año fue uno de los años de mayor natalidad. Vamos, el 2007.
Mucho Andrés, ¿no? Sí, mucho Andrés.
Sí. Vamos a hablar de un hecho fundamental en el deporte español, que es la consecución del primer campeonato del mundo en fútbol. Pero pasaban más cosas.
Pasaron muchas cosas y buenas en el 2010.
¿En qué entorno estábamos? ¿Qué pasaba? Pues mira, como nos gusta tanto el fútbol, pues hay que hablar de la final de la Champions, de la Liga.
En un buen estadio, además, se hizo ese año.
Se disputó en el Santiago Bernabéu, con asistencia de 80.000, prácticamente 70.000 espectadores. Y el Inter de Milán se impuso al Bayern de Múnich por 2-0, goles de Gaby Milito, del Inter.
Buen jugador.
Os recuerdo que el Inter estaba entrenado por José Mourinho, que luego justo ese año ya se vino al Real Madrid.
No, después de ganar la Copa Europa, que lo que necesitaba Florentino, dijo, este puede que no la haga ganar. No fue
y
así, pero bueno.
El Inter es un equipo italiano que ganó el primer título en 45 años. Después de 45 años, el Inter ha ganado la Champions 3 ocasiones y esta era la primera vez después de 45 años, ¿no? Yo creo que ningún equipo italiano ha vuelto a ganar más la Champions desde el año 2010.
No, Juventus ha estado siempre ahí, pero siempre ha fallado.
Sí. Y como somos unos frikis, pues nos gusta recordar las alineaciones.
Claro.
Entonces, el Bayern de Múnich formaba con Butt, Lahm, Van Buiten, De Michelis, Bastuber, Robben, Van Bommel, Schweinsteiger, Altintop, Müller y Olic, equipazo. Pero aún así, pereció a manos del Inter, que formaba con Julio César, Kibu, El Muro, Walter Samuel, Lucio, Maicon, Zanetti, Mota, Stankovic, Wesley Sneijder, Eto'o y Diego Milito.
No recordaba yo lo de Eto'o. Ahí yo no recordaba de Eto'o y ahora ya entiendo por qué ganaron, ¿no? Eto'o era un tío formado en las canteras del Madrid,
si
está claro.
El Inter parecía un equipo de retales,
sí,
¿no?
Sí, sí,
porque
sí.
Porque
sí, sí, es verdad. Sneijder, Eto'o.
Fuera de dos equipos, al final ganaron la Copa. Mucho mérito, yo creo.
Mucho mérito.
Sí. Porque no estaban ni los 5 favoritos.
No.
De los Nero Achurri. Bueno, la NBA, ¿quién ganó? Los Lakers. Con Kobe Bryant, el malogrado Kobe Bryant. ¿Quién ganó el abierto de Estados Unidos? Y Wimbledon, el gran Rafa Nadal, ya hacía de la suya.
Ya teníamos ahí en el 2010 como un...
Hace 12 años.
Sí, 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 tú imagínate.
Ya ganó.
Estamos tan acostumbrados a que gane siempre, que pasa que es eterno.
Desde hace 12 años ya ganaba. Sebastian Vettel gana el gran premio, no está Diego, pero él sabrá que Sebastian Vettel fue el campeón de automovilismo más joven de la historia. La Copa Davis gana Serbia. Muere Laurent Fignon, lástima.
Qué pena.
Hemos hablado en este programa.
Sí, 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 sí. Gran ciclista.
¿Qué más cosas pasaban? A ver si os acordáis. Que el Mundial, se disputó el Mundial de Básquet de Turquía 2010. Y allí un claro dominador que era Kevin Durant, que con 21 años dio una exhibición.
Fue una exhibición. Ganó el solito a todo lo que se enfrentó.
Se enfrentó
fue
a
increíble.
Turquía cumplió con las expectativas, se plantó en la final.
Bueno, se plantó en la final porque las semifinales, yo creo que eso olía. Olía que sí o sí tenía que estar Turquía. Porque
exactamente.
Eliminó a Serbia, la gran Serbia de Teodosic, que sabéis que nos eliminó con aquel triple ante Garbajosa. Y aquel año la selección española iba como campeona del mundo, pero las bajas de Pau Gasol y Calderón, pues no.
Se notaron mucho.
Quedó sexta. Y bueno, pues mal. Otro gran acontecimiento que se disputaba en nuestro país era
España, además,
el Campeonato Europeo de Atletismo al aire libre, que España había organizado indoor, pero outdoor.
Faltaba.
Y fue, se celebró Barcelona con gran éxito. Rusia ganó aquellos campeonatos con Francia, Reino Unido, tal.
Todavía no había tantos controles antidopaje en esa época. Por eso ganaron los rusos, está claro, ¿no?
Y España quedó en una octava meritoria posición, muy meritoria. 6 medallas. Bueno, ¿qué pasó en la vuelta? Que nos gusta siempre el ciclismo.
Sí, nos encanta, nos apasiona.
Vincenzo Nibali. ¿Quién ganó el Tour? ¿Te acuerdas, Carlos?
No.
Alberto Contador.
Contador.
Qué Alberto bueno. Contador, que fue descalificado.
Qué fino.
Por aquello de Clem Buterol, ¿os acordáis?
Sí, pero claro, digo, claro, lo ganó, pero es que le descalificaron.
El solomillo, ese.
El solomillo que se comió, que tenía Clem Buterol, en vez de ponerle, como todo el mundo, chimichurri, pues este le pone Clem Buterol. Cosas. Y bueno, pues entonces les fue desposeído del título, de la descalificado, y ganó el joven luxemburgués Andy Schleck. Y en rugby, Marco. ¿Sabes que el rugby?
Pues el rugby para nosotros sí, lo vamos a hacer un poco de mix con el rugby en este caso, claro. Porque también hemos preparado un poco de 2010. Pues ¿qué pasó en 2010? Pues vamos a hablar de un repaso de selecciones, por decirlo así, de los torneos. En el Seis Naciones ganó Francia, que fue la última vez que ganó un gran slam.
Sí, señor.
Que prácticamente ganó en la última jornada, salió a jugar porque ya era campeón, contra Inglaterra en Twickenham. Ganaron 12 a 10 en un partido bastante disputado.
Un segundito, Marco, porque sí. La sección de rugby no puede estar.
Necesitamos sin... nuestra música, sí, sí.
Chelsea
Dagger, sí, tiene que sonar así. El rugby.
Muchas gracias, Control, muchas gracias.
Pues nada, como os decía, ganó Francia 12-10 en Twickenham el último partido, pero ya salió campeona, ¿eh? Ya era campeona porque el último partido lo jugó Irlanda contra Escocia y palmaron en Croke Park, que es un estadio mítico que jugaban antes de Irlanda. Antes
sí,
de,
recuerdo
de la
que
Viva.
Irlanda estaban arreglando el Lansdowne Road y jugaban en el templo del fútbol gaélico que era
Croke Park.
Croke Park, sí, sí.
Y bueno, pues curioso porque el equipo que tenía Irlanda, pues bueno, ya está los míticos O'Connell y O'Driscoll,
sí, señor.
Todavía, y ya venía la nueva generación
con
Sean Cronin, con Sean Healy, con, bueno, Joris Stone ya estaba por ahí, o sea que...
No, en vano el 2009 ganó Irlanda Seis Naciones.
Correcto.
O sea, el año anterior lo acaba de ganar.
Ese año lo vi yo en Londres, ese Seis Naciones.
Sí, sí, Seis Naciones. Pero bueno, es que Francia, o sea, era un equipo, pues... absolutamente impresionante. Estamos hablando pues que tenían a Pascal Papé, tenías a Titi Dussatra, que era el capitán, efectivamente, Ari Nordoki, Picamol, pues Misalak, Morgan, sí, Parra,
Nicolás
Billy, Mathieu Bastarot, o sea, un auténtico,
la bestia,
prácticamente un dream team del rugby francés en este caso. Y nada, bueno, pues impuse fue su último Seis Naciones con Gran Slam, ¿vale? Que han ganado. Sabéis que el año pasado ganaron otra vez el 2020, pero también no. Gran Slam, pero bueno, habían estado prácticamente 12 años sin ganar ningún título de
el Seis Gran Naciones. Slam es que ganes todos los partidos claro. que te tocan.
Efectivamente.
Es difícil. Francia lo consiguió.
Claro, lo consiguió.
Sí. Y curiosamente, Escocia con ese partido ganó, evitó la cuchara de palo, porque la tenía ahí con Italia y eso. Entonces sacaron ahí testiculina los escoceses y evitaron la cuchara de palo en la última jornada contra.
La clásica contra alianza Francia-Escocia, ¿eh?
Ganando en Croke Park, ¿no? Y como más, bueno, pues también en Naciones tenemos el Super Rugby, el Rugby Championship, perdón, que en esta época todavía era el Tri Nations, porque no estaba todavía Argentina.
Argentina no se había unido al club.
Efectivamente, Argentina
se unió al selecto club del hemisferio sur.
Efectivamente. Y bueno, pues aquí pues se pasea prácticamente Nueva Zelanda, ¿no? Consigue el primer puesto, 27 puntos, el segundo fue Australia con 11, o sea que imaginaros. Pero sí, claro, era el equipo que iba a ser campeón el año siguiente.
2011, la final contra Francia.
Efectivamente, sí, con esta gran Francia
de que
hemos hablado de Seis Naciones, ¿no?
11-7, el final apretado en Nueva Zelanda.
Exactamente. Y sobre todo, yo creo que fue, para mí, el equipo de que llevó Nueva Zelanda fue increíble. Sobre todo los tres cuartos hacia atrás. Oye, vamos a repasar un poco.
¿Cómo ha cambiado la cosa? Porque Nueva Zelanda estaba pasando muchas dificultades para... hacerse con este Rugby Champions. Veremos a ver si se hace definitivamente.
Luego hablaremos
mañana es el desenlace ya.
Del desenlace. Pero bueno, para que veáis, tenemos a Jerome Kane, Richie Macao, Kieran Reid, que es una tercera absolutamente legendaria. Pero tenemos también a Dan Carter, estaba Joe Rococo, estaba Manonu, Conrad Smith, Corey Jane.
Bueno, increíble, una nómina de estrellas.
Un equipo también también mítico en lo que es la parte de Nueva Zelanda. Y luego ese año también fue años horribilis, por decirlo así, de Sudáfrica, porque es que quedaron en los últimos, pero es que también en una gira que hicieron por Europa, pues perdieron, de los cuatro partidos, perdieron dos, contra Escocia y contra los Barbarians, uh-huh. Y también, contra Gales perdieron y contra los Barbarians, y empataron contra Escocia, o sea, de los cuatro partidos.
O sea, que estaban fuertitos.
Y eso fue un cambio absoluto en la parte del...
Te recuerdo que Sudáfrica en ese momento era campeona del mundo.
Correcto, exactamente. Entonces fue un cambio totalmente de generación en Sudáfrica y empezaron a traer jugadores nuevos ya, pues, que son los hermanos Salzburg y demás, empezaron a dejar el equipo y a traer nuevos.
Juan Smith, sí, el Os Durán, que ganó dos mundiales, tal.
Y luego, pues nada, un Australia también que estaba ahí entre dos aguas, con un equipo también muy, muy bueno, ya con Ashley Cooper, con Virginia, bueno, con un equipo bastante bueno, pero imposible contra Nueva Zelanda. ¿Y qué pasó en Europa con nuestra España? Pues estábamos ahí en el Seis Naciones B, como sabéis, y no fue nuestro mejor año, porque de seis quedamos los quintos.
Más de lo mismo.
Bueno.
Sí, además España, hay que recordar que en 2004 descendió al siguiente campeonato por debajo del Seis Naciones B, y ese año lo ganó Rumanía, que rompió un poco la hegemonía de Georgia, que siempre ganaba. Este año ganó Rumanía, y a pesar de que el año siguiente no pudo revalidar título. Uh-huh. Y como curiosidad, Rusia quedó tercera. O sea que,
buen deporte, buen año para los rusos ese.
Sí, año. Y en cuanto también 2010, ¿qué nos pasó en el tema de clubes, no? Por decirlo así, pues bueno, pues la Heineken Cup, pues ganaron en este caso Leinster, su segundo título, los Boys in Blue,
nuestro equipo favorito.
Y bueno, pues el top 14, que es de Francia, ganó en este caso Toulouse, el Stade Toulousain, con un equipo también prácticamente era todo Francia en el
recuerdo la selección, ¿no? Estuvimos en Aguilera viendo a Ari Nordoki.
Correcto. Estuvimos en el Olympique de Biarritz, en directo.
A segunda, pero ahí estaba Marco y yo.
Sí, que por cierto, es posible que tengamos aquí un jugador del top 14, a lo mejor en entrevista, sí.
Qué bien.
Sí, estoy moviéndolo a través de Lucas Santamaría, si lo podemos contactar. A través de un amigo y
eso. Maravilloso,
que es el pilier de Biarritz, de Olympique de Biarritz. Un chaval de 22 años que está haciéndolo muy bien y se ha ido ahí a jugar a Francia.
B-O-P.
Y sí, y bueno, pues luego en el Super Rugby, que es la liga, por decirlo así, que es como si fuera la Heineken Cup, la Copa de Europa, pero
en
el hemisferio sur. Efectivamente. Aquí recordamos que tampoco está Argentina, y curiosamente, versus el año que tuvieron tan malo los sudafricanos, quedaron campeones y segundos los equipos sudafricanos. Los Bulls y los Stormers quedaron campeones y subcampeones. O sea, que es algo
competiciones de liga
es curioso, inversamente, ¿no?, proporcional
a muy raro, ¿no?
Porque, a la selección, ¿no?
Como sabéis, en Nueva Zelanda, si no juegas en Nueva Zelanda, no juegas en la selección. O sea, y es raro que se impusieran en el Super Rugby dos
equipos.
Estaba
muy repartido el talento en Nueva Zelanda.
Eso es, exactamente. Y en la gala de Premiership, pues ganó los Leinster, Leinster Tigers, ¿vale? En este caso.
Contra
los Hatton Saints. Y bueno, pues es curioso porque se hizo la jornada primera, hicieron como un doble enfrentamiento en Twickenham, ¿vale? De dos equipos, que eso se hizo desde 2004 a 2017, pero ya lo han dejado de hacer, no sé por qué. Y como curiosidad, ahora que sepáis, que se hacía de esa forma, como una apertura del torneo con dos partidos consecutivos ahí en Twickenham, pero ahora ya no se hace así. Y ya por último, pues contaros cosas como: ¿quién fue el mejor jugador del año? Richie Macau.
El gran capitán.
El coloso de Wamaru.
¿Qué importancia tiene un buen capitán y que se lo digan a los All Blacks este año?
Totalmente. A mí me gusta mucho Sam Kane, pero no es ni Richie McCaw,
ni
Kieran Reid.
Ni de lejos.
Ni Kieran Reid. O sea que, bueno, pues al final es un tío que te guíe, es importantísimo en el rugby. Y bueno, pues sobre todo, os voy a leer por último el 15 del año, que me parece muy, muy interesante para que lo sepáis. En este caso sería Andrew Sheridan y Kevin Mealamu, que bueno, estamos hablando ahí de. Y en este caso, Wayne Franks, dos de ellos neozelandeses. Y bueno, pues Andrew Sheridan, que era un pilier izquierdo en este caso de Inglaterra, bastante bueno. Luego tenemos a Brad Thor y a Nathan Sepp, en este caso en la segunda línea un australiano y un neozelandés, y la tercera línea prácticamente pues los que has dicho antes,
Macau, Keino y
efectivamente Keenan. Y Keenan Lee, en este caso Will Janey y Dan Carter como bisagra. Will Janey, que es un la verdad es que de los mejores, ¿no?
Yo creo
que
es medio
algo que está echando de menos a Australia ahora, un buen medio de melee. A pesar de que Nick White hace lo que puede el hombre, pero bueno.
Sí, con ese bigotón,
efectivamente. Con el Movember, que siempre lo lleva. Y luego, bueno, en las alas, Drew Mitchell de Australia, que era un ala muy bueno y sobre todo muy rápido, con Corey Jane también. Los centrales, Manonu, que fue el año de Manonu, en el cual pues prácticamente salió de la cantera y fue absolutamente increíble. Y ya por último, pues eso, Miss Moraina como como zaguero, que bueno, luego no se supo mucho más de este jugador, pero bueno, no, este año sí, no. Sí fue uno de los mejores jugadores de.
Sí, Manu luego dio el salto a Europa, jugó en, sí. Creo recordar, en Toulouse, ¿no?
Sí.
Y, sí, sí, la verdad que es un 15 muy, muy bueno, la verdad. Bueno,
y eso fue el 2010, preparando el Mundial de 2011, estaba ahí. Uh-huh.
Sí, sí, el rugby. Lo vimos en Valladolid, en la meca del rugby español.
Y hablando de mundiales, cuéntanos, ¿qué pasó?
Llegamos
¿qué pasó
al 11 de junio, por Dios. Es que esto, es que para España el fútbol es el deporte de masas, el deporte rey, el deporte querido. Nunca habíamos... Para que veáis un poco lo que había pasado España, el máximo logro que consiguió fue en el Mundial de Brasil, que jugó tercer y cuarto puesto con Suecia y quedó cuarta.
Quedamos cuartos, sí.
A pesar
sí.
de ganar a la pérfida Albiol, el gol de Zarra, aquello y tal. Y era el puesto más importante, el puesto cuarto.
Luego, y mira que hemos tenido éxitos en otro tipo de secciones deportivas de equipo, pero en el fútbol.
Vamos a hablar de eso ahora mismo. Vamos a poner en valor, ¿no? este Mundial. En el Mundial de Corea y Japón quedamos quintos con aquel que nos echó el gandur, ¿os acordáis?
Sí,
Camacho,
sí.
tal, como sí.
cuando el documental por ahí también. Sí,
sí, sí. Las camisas de Camacho, tal. Y bueno, pues entonces. Y para que veáis que solo 7 selecciones en todo el mundo han conseguido ganar el Mundial, que son Brasil con 5 títulos, Alemania e Italia con 4, Argentina y Francia con 2, Uruguay, Inglaterra y España. O sea, España. Para que veáis la dificultad que entraña ganar un Mundial. Y solo 7 selecciones a nivel mundial lo han conseguido. Lo que decía antes, España ya ha ganado un total de 36 mundiales a nivel global.
Deportes de equipo, ¿no?
Deportes de equipo, incluyendo las chicas.
Que son muchos, ¿eh?
Sí. Hasta 1998 el deporte español no había conseguido ningún cetro a nivel mundial. Y se dividen de la siguiente, son 36, 24 mundiales de hockey y patines.
Somos líderes absolutos ahí.
Sí, así es. Ha ganado el 45% de los mundiales de España. Los chicos 17 y las chicas 7. 4 mundiales de waterpolo. 2 mundiales de balonmano. Actualmente somos medalla de bronce de ese mundial que se disputó en Egipto. 2 mundiales de básquet. Os recuerdo que España es la actual campeona del mundo de baloncesto. Y campeona de Europa, por supuesto.
Por supuesto.
Luego hablaremos.
Sí. Hay que comentarlo.
2 mundiales de fútbol sala. Un mundial de natación artística y un mundial de fútbol.
Ahí viene, a los que somos futboleros, cómo disfrutamos.
Y bueno,
disfrutamos?
Pues aquello fue España en 2010, se echó a la calle con aquel gol de Iniesta, fue algo el canto del cisne del fútbol español, ¿no? Y bueno, vamos a hablar de este hecho tan importante para el deporte español. Y sobre todo algo muy importante, que fue aquel círculo mágico de títulos que tuvo España, que ganó la Eurocopa del 2008, el Mundial del 2010 y la Eurocopa que ninguna selección
ha hecho eso. Ha sido capaz de hacerlo.
Efectivamente.
Y además jugando un fútbol bonito. Bonito. No solamente ganar, sino que jugó bonito, creando ocasiones, abriendo espacios, teniendo un toque, no tiki-taka aburrido, sino un tiki-taka intenso, profundo.
Vamos a contar un poco la historia de cómo llegamos a esto. Primero me gustaría pararme en cuáles son los jugadores que más mundiales han ganado. Leo Messi y Cristiano Ronaldo, los dos.
Que han jugado, ¿no? Más que ganado.
Los que más han jugado, han jugado. Uh-huh. Y bueno, pues nadie olvidará, como decíamos aquella noche, que los chicos de Vicente del Bosque ponen el broche de oro a una generación de futbolistas brillantísimos en la historia del deporte español. Uh-huh. Y bueno, el sueño de todos los españoles se hizo realidad aquella noche del 11 de julio del 2010. Y aquel control de Cex, aquel pase a Iniesta y en el minuto 116.
Y el Iniesta de mi vida de Camacho.
Iniesta de mi vida de Camacho. Entonces, bueno, es la guinda, aquella generación maravillosa de deportistas que estaba compuesta por Rafa Nadal, la NBA, Pau Gasol, la Armada en la Copa Davis, el equipo de balonmano, la selección de waterpolo, Fernando Alonso.
Contador todavía en el
Gemma Mengual, contador, etcétera, etcétera. Y como somos unos frikis, no me canso de repetirlo, pues vamos a ver qué alineaciones formaron aquella noche del 11 de julio del 2010.
En los segundos apellidos de todos los holandeses eran Guarro. Porque anda, Machete, anda que no jugaron agresivos.
Eran dirty.
Sucios.
Sobre todo en el medio campo.
Hay uno que se llama Nigel de Jong, dirty.
De Jong y Van Bommel
se hincharon.
Sí, señor. Pues mira, Holanda, el partido se disputó en el estadio Soccer de Johannesburgo ante 85.000 espectadores. Y Holanda formó con Stekelenburg, Vanderbilt, Eitinga, que os recuerdo que jugaban en el Atlético de Madrid.
Sí.
Joris Mathiesen y Giovanni Van Bronckhorst, que era el capitán, que había jugado en el Barcelona. Uh-huh. Dentro del campo para Nigel de Jong, Van Bommel, Robben y Dirk Kuyt, que jugaban en el Liverpool. Sí. Y arriba, pues, Wesley Sneijder y Robin Van Persie. Era un equipo espectacular.
Sí, muy bueno.
Sobre todo ofensivamente, ¿no? Sí, yo creo que la defensa tampoco es que fuera...
Van Persie era un fino estilista, muy bueno, con mucha clase. Sneijder estaba en su plenitud, estaba muy bien, ¿no?
En la prórroga salió ya Rafael van der Vaart, que no sé si... Todavía no jugó en el Real Madrid, creo, pero luego militó en las filas del conjunto de Concha Espina. Y España, pues mítico, Iker Casillas en la portería, Sergio Ramos, Gerard Piqué, Carles Puyol, Joan Capdevila en la defensa. Medio campo, doble pivote defensivo, que fue una de las modificaciones que introdujo Pantuflo
con respecto, al gran Luis Aragonés. Sí.
Xavi Alonso, Sergio Busquets, medio del campo para la maravilla, Xavi Hernández, Andrés Iniesta y Pedro Rodríguez, y arriba David Villa.
Hay que poner en valor también, yo digo, en toda esta alineación que son estrellazos todos, yo quiero poner en valor a Joan Capdevila. Me pareció que hizo un Mundial extraordinario, un jugador muy completo, un lateral izquierdo maravilloso, que no ha tenido la repercusión que han tenido posiblemente el resto de jugadores, pero que nos hizo también muy feliz.
Sí, señor.
Quizá porque no militó en ningún equipo grande, ¿no?
Potente, sí, posiblemente. Posiblemente.
El Ilerdense también jugó en el Atlético de Madrid, en el Español, y era un gran jugador.
Buenísimo jugador.
¿Qué pasó en aquel Mundial? Cosas curiosas que pasaron en el Mundial. Pues Shakira fue la que hizo la encargada de cantar en la ceremonia
El Waka Waka.
A Piqué le hizo mucha gracia y ahí nació una historia de amor que se ha truncado hace poco. Fue la primera vez que el jugador de fútbol del último equipo campeón le trajo la copa a la que fue Fabio Cannavaro, Il Bello.
Lo
jugó en el Real Madrid. Se jugó con el Adidas Jovulani, no sé si os acordáis.
Sí,
La final con más amonestaciones de la historia.
Y se quedó corto.
Lo hubiera echado a la mitad de los holandeses, macho.
España fue el campeón con la menor cantidad de goles conseguida, 8 goles en 7 partidos.
Pero jugando bonito es lo que digo, o sea, se puede ganar goleando, que es muy difícil, cada vez más difícil, pero no fue necesario golear, sino jugar muy bonito y ganar. Y disfrutando del partido.
Hubo un Casillas que estuvo muy inspirado, ¿no?
Hasta el final.
Recuerdo pararle el penalti, ¿no? A Cardozo de Paraguay.
Sí, eso.
El uno contra uno de Robben.
De Robben, ¿no?
Así es. Luego, España, curioso, es el primer equipo europeo que gana fuera de su continente. Ya lo había hecho Brasil anteriormente, en Japón y en Suecia, pero España el primero. Mundial seguido por más de 760 millones de personas.
Damos cuenta de la importancia que tiene el fútbol en el mundo.
La victoria española la pronosticó el Pulpo Pol, ¿os acordáis del Pulpo Pol?
Sí, Pulpo Pol.
Sí, es verdad.
En España, la final la iba a dar Canal Plus, pero... Menos mal que...
Por interés nacional, ¿no?
Sí. ¿Os acordáis de aquella polémica?
Sí. La pudimos ver todos.
Sí. Y bueno, pues desde 1978, en la que la final Argentina-Holanda, que Holanda también estuvo presente, no disputaban la final dos equipos que no habían ganado nunca.
Sí.
Y bueno, pues ahí esto fue un poco de las cosas curiosas que ocurrieron.
Yo tengo una más y muchas carreras. Bueno, creo que también una de ellas es el beso que le dio Casillas a Carbonero.
Que también se ha roto el amor. No dura más de 10 años esta gente.
Y luego otra es que de mi trabajo hubo un distribuidor, en este caso en España, de televisiones, que hizo una promoción en la cual si España gana el Mundial te regalaban la tele. Cuando pensaba que no había ninguna posibilidad de que España...
Una posibilidad, ¿no? Eso sí lo recuerdo, también es verdad, macho.
Creo que tuvo bastantes problemas, porque tuvo que abarcar muchas teles.
Sí, claro.
Y ese año casi rodan cabezas en ese distribuidor, por hacer esa promesa.
Jugar a la ruleta rusa no está bien en ese tipo.
Si le hubieran preguntado al Pulpo Pol...
Siempre nos queda la duda de si había un seguro ahí en medio, ¿no? Pero no lo tenemos claro. Pero bueno, como anécdota.
Esperemos, si no le despidieron, posiblemente es que tuviera un seguro.
Efectivamente.
Te regalan una tele... y ganas el Mundial, la tele gratis. Increíble.
Imagínate las teles que vendería.
Claro.
Si vendes 200.000 teles, tienes que regalar 200.000 teles.
La marca era Sin.
Exactamente.
Y entonces, pues aquello fue las cosas que ocurrieron en este Mundial. Pero me gustaría terminar haciendo este periplo por este año tan maravilloso. Pues hablando de estos años maravillosos, virtuosos, ¿no?, de la selección, que bueno, pues que ninguna selección ha ganado, lo que os he dicho antes, dos mundiales, un mundial y dos Eurocopas seguidas. Y bueno, pues esto
¿Cómo enganchó a un país entero, ¿no? Evidentemente, cuando uno gana, une, ¿no? Y yo creo que estábamos falto de eso, de unión, y yo creo que...
Yo creo que también había un poco de polémica, porque decía, ¿no? Es que España no sabe hacer, no sabe ganar títulos
siempre falla en
conjunto, ¿no? En equipo. Sí, sí, y es como, pero si hemos ganado mundiales de baloncesto, hemos ganado
de balonmano,
natación, ¿cómo era posible? Porque había ese run-run siempre, ¿no? Es que España... fallamos siempre en eso.
Y hemos tenido generaciones que esperábamos más de ellos y que bueno, que ganar es muy difícil, ¿no? Y llegar, es.
Bueno, pues todo empezó en el Mundial de Alemania 2006, que nosotros estuvimos allí. Estuvimos viendo un partido en Kaiserslautern. Y entonces allí España hace una primera fase espectacular, gana los tres partidos. Tampoco eran rivales.
En
concreto vimos España, Arabia Saudí.
Sí, pero hay que ganarlos, que se pierden siempre en estos partidos.
Ganamos 9-9. Y nos cruzamos en la final, en los octavos de final, con la Francia de Zinedine Zidane, que se supone que estaba jubilado ya. Pues nada, pues nos apean. Entonces, bueno, pues muy mal.
Con la finalista al final, ¿no?
Con la finalista, que jugó contra Italia.
Que ganó Italia,
Entonces, bueno, hay un clima hostil porque Luis Aragonés, a consecuencia de esto, se carga a Raúl, que era la estrella. Sí. Entonces, claro, en España, pues Raúl era.
Intocable,
quitar a Raúl, pues hace que todo el mundo inicie un clima hostil contra Luis Aragonés. Y entonces, pues empieza la fase de clasificación para la Eurocopa de 2008. Y yo recuerdo aquel partido contra Dinamarca que ganó España 1-3. Y ahí saca a los locos bajitos: Xavi, Iniesta, Cesc Fàbregas, etc.
Falso 9,
Entonces, aquel partido pues supone un antes y un después en el camino de España. Luis Aragonés confía en los bajitos, se carga a los del Madrid, a Raúl, etc. Y entonces llegamos a la Eurocopa 2008. Con un comienzo ilusionante, recuerdo que era la Eurocopa de Austria-Suiza, y entonces nos enfrentamos a Rusia en el primer partido, le metemos 4-1. Luego
un partido precioso, un partido bonito, con unos goles espectaculares.
Recuerdo que fue en Innsbruck, creo que fue en Innsbruck. Y entonces, bueno, pues ganamos a Suecia de Ibrahimovic, ganamos a Grecia, que entonces era la campeona de Europa. Y se enfrenta a Italia en cuartos de final. Y aquí ya viene la barrera psicológica de los cuartos de final.
Siempre nos habíamos quedado.
Nos lo jugamos en los penaltis, ¿os acordáis?
Bueno, yo creo que tuvimos oportunidades para haber ganado más fácil, pero bueno, el fútbol es así y nos la jugamos y esta vez
llegamos a los penaltis. Una actuación memorable de Iker Casillas, como decía Marco, el gol de penalti de Cesc Fàbregas. Y nos metemos en la final. Y ahí ya todo el mundo sabe aquel pase de Xavi en largo sobre Fernando Torres.
El pequeñito, que era rápido y veloz, pero se quedó atrás. Se durmió.
Y la salida de James Lehmann, que era el portero del Arsenal. España se proclama campeona de Europa. Contra pronóstico. Y bueno, pues nada.
Yo creo que...
Y empieza una...
No sé en cuál... Evidentemente un Mundial lo valoras más, y ya, pero ya veníamos de ganar, ¿no? Yo ese Campeonato de Europa fui también muy feliz. Muy feliz.
Porque, no lo esperábamos. Porque no después lo esperabas, de lo que pasó en...
Pues no lo esperabas. Y además jugando bien y teniendo una generación buena. Y viendo... Yo era de los que defendía a Raúl, era raulista y siempre lo seré, pero creo que al final hay que...
Y yo voy a contar una anécdota...
Pues le da la razón a Luis Aragonés, ¿no?
Una anécdota familiar, ¿verdad? Que nosotros, Marco y yo, teníamos entradas para la final en el Prat de Viennes, pero nos birlaron el charter. Alguien pagó más que nosotros y
volábamos a ver la final.
Teníamos las entradas en la mano
para poder ver,
y no pudimos. Y hubiera sido maravilloso
histórico
estar en el Prater. Pero bueno, al margen de... Bueno, pues llegamos al Mundial. Entonces Luis Aragonés deja el cargo de seleccionador en favor de Vicente del Bosque. Vicente del Bosque no hace muchos cambios, sigue con el bloque y introduce el medio centro defensivo con Busquets, Xavi Alonso, juega un poquito más por las bandas y España se planta en el Mundial siendo la favorita. Empezamos con traspiés ante Suiza y ganamos ya, gracias a Dios, a Honduras, Chile, ya en un estilo menos ofensivo porque nos habían cogido el tranquillo. Y bueno, pues entonces a partir de este momento pues España va ganando de forma consecutiva a sus rivales por 1-0. Lo que dice Marco, aquel la parada de Casillas frente a Cardozo, es 1-0.
Penalti.
Y nada, llegamos a las semifinales contra Alemania. Alemania venía a vida de venganza. pero aquel testarazo de Carles Puyol elevándose entre las torres alemanas, que sí, todos vimos.
Más que Carles Puyol dijo, sí, pónmela ahí que yo remato, sí, tú pónmela ahí que yo remato, se meto gol.
Y fíjate que estaban los alemanes aquellos, que había tíos de 1,90, 1,94, pero...
Es una imagen mítica porque como tiene más cuello que cabeza, era curiosa la fuerza que le dio, la amplitud de salto, y cómo entró con toda garra.
Qué gol, yo ese gol lo recuerdo.
Sí, yo también. Yo recuerdo estar en Barcelona, en la Plaza de Cataluña, en una pantalla gigante, y bueno, fue... Solo lo celebraron los turistas, pero bueno.
Sí, es que creo que esa, aparte de un inciso, yo creo que esta selección hizo que se uniera mucho, sí, ¿no?, toda España alrededor del equipo español, porque siempre hay muchas discrepancias y como mucho problema ahí con los seleccionados.
Un país
y
en
con
que no definimos, sí, claramente lo que
yo
es.
Yo recuerdo haber estado en Euskadi y ver a gente de Bildu con la camiseta de España.
Sí, 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 sí.
Algo impresionante.
Unió mucho a... Y llegamos a la final, que ya hemos hablado, que los holandeses iban con machete guardado, como decías tú, en las espinilleras. Sí, 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 y en el minuto 116, pues Howard Webb pitó el final, Casillas elevó a España a la cima del mundo y bueno, pues nos puede traer la bomba atómica a Putin, nos pueden asesinar.
Que la estrella no nos la quita nadie. De las camisetas de los niños que todos... En España tiene su estrellita, eso no nos la quita nadie.
Y nada. Y luego ya llegamos a la Eurocopa del 2012 para terminar y bueno, pues allí España se proclama campeona de Europa otra vez en la Eurocopa de Polonia.
Manteniendo el mismo estilo, manteniendo un poco esa esencia, ¿no?, que tenía, ¿no?
Sí. Y nada, pues en la final, bueno, nos cargamos a Francia 2-0 para vengar aquella eliminación del Mundial de Alemania. Portugal con Cristiano cayó ajusticiada por España en los penaltis.
Sí.
Y bueno, pues...
Para mí la final fue, ¿no?, el
4-0. 4-0, memorable.
Sí, sí, memorable. O sea,
el canto del cisne,
sí,
ya.
Sí, sí, sí. No podíamos pedir más.
Fue una superioridad enorme durante todo el partido. Todo el partido. Yo recuerdo como no sufrir nada.
Y disfrutar, o sea, no sufrir y disfrutarlo.
Así que nada, este es el 2010. Yo creo que el año de los más importantes a nivel deportivo en España.
Y para mí un apunte por el tema de la selección, que al final hicimos que los técnicos de la Federación Alemana de Fútbol vinieran a España a aprender cuál había sido el método de trabajo de España para ganar esos tres. Y a partir de ahí recordamos que Alemania ha sido campeona del mundo.
Sí, ganó en Brasil.
Cambiaron la forma de entrenar y de jugar a raíz de eso. Y vinieron a España a conocer cuáles eran los métodos en España.
De hecho, el segundo mundial, el siguiente mundial de Brasil 2014, se alzó Alemania con ellos.
Y ahí salen los Toni Kroos, los...
Sí, sí, así es.
Jugadores un poco con la esencia de la España, ¿no?
Sí.
¿Qué le damos, don Marco y don Fernando?
Pues
vamos a la sección...
La sección de opinión, otra sección nueva, la sección, el tramo de opinión más importante de la radio española.
Yo creo...
¿Cómo diría?
Íbamos a empezar con el...
Juanma Castaño.
Íbamos a empezar con las palancas del Barça, si queréis lo comentamos rápidamente, sí, porque yo creo que tenemos que hablar del Eurobasket.
Sí,
claro,
sí,
¿no?
Sí, 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 sí.
La idea... Sí, sí. ¿Qué son las palancas del Barça? ¿Han funcionado? ¿Van a funcionar? ¿Está condicionado el Barça ya históricamente?
A ver, las palancas, ¿qué es palanca? La palanca es un término ya muy utilizado en economía, pero básicamente es monetizar los activos que tiene este club para cobrarlos ahora frente a... Porque el Barça tiene una deuda de 1.350 millones de euros. El equipo era una birria y entonces tenía que hacer un equipazo. ¿Y de dónde sacan la tela? Pues con las palancas.
Es decir, que realmente es una pérdida de patrimonio.
Sí, señor.
Eso es, lo tenemos que tener muy claro todos.
Vender las joyas de la abuela.
Claro, para bien y para mal, sí, para poder... Yo entiendo que es respetable, porque la palabra no es una huida hacia adelante, porque no, evidentemente,
no. Uh-huh.
Pero sí que es verdad que has descapitalizado enormemente el futuro de un equipo, por hacerlo bien, que me parece digno.
Pues al vender el 25% de los derechos de televisión del Barça, tú coges ahora 527 millones de euros a cambio de los 1.000 que hubieras percibido si no los hubieras vendido. Eso, claro, es un poco lo que ha ocurrido.
Ese es un poco el ejemplo. Yo creo, sí, que mejor define lo que han hecho para poder tener un equipo competitivo.
Yo creo que... Yo alabo la gestión del Barça en ese sentido. Yo creo que lo tenían que hacer porque al final... si tú tienes una fábrica y fabrica persianas, pues es que tu método de sustento es vender persianas. Así. Entonces, el fútbol, el Barça, vive de ganar títulos. Entonces, tú lo que tienes que invertir es en el equipo. Entonces, es como si tú, ya te digo, renuevas tus máquinas y demás, porque no te queda otra. O sea, es como tiro hacia adelante, pero voy a renovar un poco lo que es mi infraestructura para poder conseguir.
Pero Marco,
al final eso también consigues. Sí,
esto que es un poco crítica, estoy contigo de acuerdo, que yo creo que lo han hecho bien y lo también lo he dicho y estoy contigo. Pero sí que es verdad que eso que han alabado tanto de su estilo, de su Messi, ahora se han visto en ahora recientemente en la prensa ha salido las exigencias que tenían todos estos jugadores en época de crisis, como lo de reducirse el sueldo, que también es una forma razonada de decir, oye, ¿por qué me voy a bajar si este es el contrato? Ver que no sentían los colores, ya nadie siente los colores, son profesionales, y esto es lo que no nos damos cuenta los aficionados. Han encumbrado a un Messi que les exigía, vamos, bien que mal, que fuera dueño absolutamente de todo, ¿no? Que 10.000 euros por marcharme, yo me marcho cuando quiero, tú...
Sí, las palancas es una consecuencia de la mala gestión.
De la mala gestión, sí, o sea, pero han pagado miles y
yo
miles
creo que el Barça lo ha hecho.
Pero han hecho lo que tenían que hacer, ¿no?
Creo que había otra vía, que es aguanto dos años a ver qué pasa con un equipo de la cantera. Creo que eso en el Barça no se lo puede permitir, porque es todavía bajar. O sea, si no tienes ingresos de televisión, lo único que pueden hacer es crecer en los ingresos de televisión y crecer en los ingresos de taquilla, venta camisetas y que te den más patrocinio. Y la única forma de hacerlo es tener un mejor equipo y ganar títulos.
Realmente el público español lo tiene, la cuota ya está muy asentada.
Sí.
La forma es ganar aficionados del resto del mundo, y esto solo se hace ganando títulos, porque los aficionados internacionales solo se suben al carro si hay títulos.
Para mí lo único que han gastado, tienen una bala y la han gastado, entonces
la bala de plata, sí, como fallen
ya la han utilizado, pero que tengan que hacerlo, sí. Y yo creo que también creo que lo han hecho bastante bien. Creo que...
Para que veáis lo que representa económicamente la venta de esos derechos, es que el resto de años cuentan con un 7,5 menos de su presupuesto. O sea, es una mordida.
Es un presupuesto enorme.
Y un 7,5 de presupuesto. El problema del Barça es la masa salarial que tiene, claro. De los gastos de la plantilla, que son 900 millones de euros, el 70% es masa salarial. Son 620 millones de euros.
Quitando a Messi ya, se imagina.
Sí, quitando a Messi. Pero claro, tienes. Claro. Piqué, porque Piqué no se bajó el sueldo, lo que hizo fue negociar para cobrarlo en más tiempo, o sea, diferir el cobro de, entonces
es sumamente arriesgado, desde luego. Y yo lo que también discrepo un poco es que a lo mejor no creo que la inversión ha sido demasiado alta. O sea, tienes que hacer un buen equipo, pero creo que ha sido demasiado alta. Quizá habría jugadores en los cuales no hubiera invertido tanto para tener un poquito de colchón de cara al año, ¿no?
Sí, pero se la ha jugado todo por el
creo que se la ha jugado todo. O sea,
hombre, está claro que el fichaje de Lewandowski va a ser un exitazo, ya lo es y va a serlo.
Había jugadores que necesitaban.
Era a lo seguro, ¿no? Sí. Y yo creo que tiene jugadores que habían confiado más.
Un Rafinha, ¿no? Teniendo a Dembélé y a Ferran, no tenía mucho sentido.
Por ejemplo,
que son fichas que yo creo que no...
Xavi ha presionado mucho, ha conseguido lo que quería. La presión es para Xavi, como él dice, pero el plantillón es para el Barça.
Sí, sí.
Es decir, aquí Xavi ahora tiene...
Es que ha pasado de un equipo normal a ser candidato a todos los títulos.
Efectivamente. Sí. Y bueno, el primer choque de trenes será en octubre, aquí al Bernabéu. Y ahí es donde se verá realmente...
Las palancas.
Si la palanca sale o la palanca... Pues
también es muy llamativa la comparación con el directo rival, con el Real Madrid, ¿no? Que el Real Madrid ha sido todo lo contrario. 700 millones en caja, campeón de Europa, campeón de la... Es que la comparación más odiosa todavía.
Es que es más dura, por eso han tenido que hacer esta cosa.
Exactamente.
Es muy, muy duro, muy duro.
Sí, sí.
Bueno. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con el Eurobasket?
Pues nada. Nadie nos daba un duro.
Nadie de los, incluyéndome a mí, dábamos un duro por esta selección.
Más, uno de los 24 tíos más optimistas, tú, Carlos, tú tampoco creías.
Pero ha sido increíble. Y que veníamos de un tercer puesto en el Eurobasket.
Yo creo que ninguno, ¿no? Nada más. Nadie. Había jugadores que ni siquiera los teníamos en el radar.
En la mente o haberlos visto, ¿no? Pero bueno.
Pues nada, la conclusión más importante es que el equipo está por encima de las individualidades. Escariolo es un grandísimo entrenador que ha sabido sacar.
La estrella está en el banquillo.
La estrella es el banquillo. Porque ha sabido el rol defensivo de cada uno, lo ha sabido exprimir al máximo. Ha puesto su confianza en dos pilares ofensivos claves, que son Willy y Lorenzo Brown.
Sí.
Os recuerdo la nacionalización de Lorenzo.
Express, como se suele
fue,
decir.
Fue muy criticada. Por todo
incluso
el
mundo. Era entendible, incluso ¿no? dentro de la selección.
Sí, claro, incluso.
Porque hubo gente de la selección que también criticó.
Con 31 años, que no ha jugado en España, que no era conocido. Yo no le conocía.
Pues, ¿qué hubiera pasado si no hubiera estado Lorenzo Brown?
Tú imagínate. Sí.
Yo creo que no hubiéramos hecho el mismo papel, ¿no?
Claro.
Seguramente no, porque yo creo que la semifinal fue donde clave.
Fue el que,
sí, sí. La final también, pero la semifinal fue
jugado. Pero hablamos de Lorenzo Brown, 31 años, 1,96, Maccabi Tel Aviv, Alberto Díaz, 28 años, 1,88, Unicaja, Brizuela, Unicaja, Fernández de Tenerife, Joel Parra, que es uno de los más jóvenes.
Jaime Fernández. Fernández.
Sí.
Por cierto, una selección muy madrileña, porque claro, había 5 madrileños en
Rudy Fernández. Juancho, ¿Qué podemos decir? Comentamos algo de Rudy Fernández con 41 años.
Rudy, ¿qué se puede decir?
Pues, habla muy bien del baloncesto español, de la cantera que tenemos y de lo que sin tener jugadores tal, ha sacado, saca recursos ahí y hace
jugado,
su campeón de Europa.
¿Qué semifinales ha hecho? ¿Cómo ha llevado al equipo también en volandas?
Este Eurobasket ha sabido muy bien, es el que mejora el título de selecciones que mejor ha sabido por inesperado y porque...
La dimensión de los hermanos Hernán Gómez.
Tiene una copa muy difícil porque al final teníamos a Grecia de Antetokounmpo, teníamos ahí a Eslovenia de Doncic, Serbia de Jokic, ¿verdad?
Alemania de Schroeder y de
Schroeder,
y de Wagner.
Sí, la Francia pues con prácticamente media nieve allí. Y aún así hemos sabido.
Se lo han pasado todos por la piedra. Y ha sido increíble.
Con lo cual dices, ¿con qué jugador os quedaríais vosotros de esta Eurocopa? Por decir algo, o hablamos al entero.
Para mí, yo me quedaría con dos. El papel de Rudy, pero me quedaría con Willy Hernán Gómez.
Willy. Aunque en la final él estuvo mejor Juancho, pero yo creo que
Willy dio un paso
ha sido
adelante.
Partidos, sí.
Juancho, la verdad es que hizo una final
extraordinaria.
Pero a mí me marcó, a mí me ha gustado mucho Alberto Díaz, creo que es un jugador que le aporta mucho, que desde la humildad ahí. Es que cuando sacaron los dos bases, tanto Lorenzo Brown como Alberto Díaz, creo que España cambiaba totalmente.
Yo estoy contigo también.
Hay mimbres para defender el Mundial del 19.
Pues son gente que ha ganado, son gente muy joven, son gente sin experiencia, pero que ya se lo tienen que creer. Oye, es que estamos aquí, que hemos ganado a los mejores de Europa. Es que y estaban los mejores y les hemos ganado.
Sí, totalmente de acuerdo.
Entonces, yo creo que
no sé si para el Mundial nos da.
Para el Mundial a lo mejor no nos da, porque está Estados Unidos. Sí. Pero tiene que venir Ricky, tiene que venir Jul, tiene que venir Aldama, tiene que venir... No sé, faltan ahí jugadores.
Yo creo que también a lo mejor España ya conoce un poco más los automatismos, ¿no? Yo creo que España se ha ido como tapada, como estos no ganan.
El factor sorpresa, ¿no? Va a ser muy difícil, pero bueno.
O la Dinamarca esa del Mundial de Eurocopas.
Estaban de vacaciones en la playa y pues igual que Alberto Díaz, que estaba en su Málaga ahí en la playa y le llaman, oye, que Jul no viene.
Sí. Y a mí me sorprendía mucho lo que dijo Scariolo, que decía que esta había sido mucho más fácil ganar este europeo que los otros que había ganado. Que los otros era mucho más complicado poner en sintonía a todos los jugadores. Como que
son más difíciles de gestionar.
Sí, había dentro del vestuario más...
Sí. ¿Y qué os parece la actitud de Francia en la final? Marcharse sin este tipo de cosas.
Los franceses son
nosotros, pues siempre...
O sea, siempre...
Yo recuerdo a Batum cuando le dio un puñetazo en el estómago a... creo que fue Rudy Fernández.
Ahora no sale el nombre de ese,
fue un jugador español y se le ve como
la
rabia de la impotencia y contra España.
Pero bueno, yo creo que al final tienes que mostrar que sois eso. Estamos hablando de naciones, tenemos que yo creo que la imagen cada vez más importante en este tipo de deportes donde es un deporte equipo, yo analizo esto y siempre me gusta mucho.
Tiene que haber un poco de educación, a lo mejor humildad, al final. Luego ves cosas como
que
comentábamos.
A felicitar y ya está.
Comentábamos con ello que, por ejemplo, Gobert es un tío que va a ganar 40 millones de dólares. Y bueno, pues se le han pasado por la piedra a Willy Hernán Gómez, ¿no? O sea, es como, ¿cómo es posible que estos jugadores.
Una final malísima.
Entonces, todo ese tipo de jugadores como el Redder, ¿no? El Redder es un jugador que es muy bueno, pero muy individualista y creo que hizo una mala semifinal, muy mala en ese sentido.
Bueno, señores, campeones de Europa, ahí estamos, que nos quiten lo bailado y a ver qué pasa. Y comenzamos con, terminamos ya con la última sección, don Fernando. Una sección maravillosa, definida como equipos míticos, y hoy comenzamos con un equipo que le tenemos cariño, ¿no? Don Fernando.
Está sonando el Jul Never Walk Alone, ya nos explicamos por qué. Una canción preciosa, por otro lado. Gary and the Pacemakers, el grupo de Liverpool. Es una canción que...
Tu vida en el estadio pone los pelos de gallina.
Pues sí. Es que bueno, pues el Jur Novel Welk Along, que es el himno del Liverpool, pues bueno, resulta que el Celtic de Glasgow, que es el equipo con el que inauguramos esta sección nueva, que es Equipos Míticos, también reclama como su
¿quién ha sido el primero? ¿Quién fue el primero?
¿Quién fue el primero? Pues no se ponen de acuerdo.
Y no se van a poner nunca, eso te lo aclaro.
Esta canción pertenece a un musical que se llama Carousel, que es de unos compositores norteamericanos. Entonces, llega a Liverpool a través de un grupo que se llama Gary and the Pacemakers, que la versionan. Hablan con Bill Shankly, el famoso gurú de Liverpool, le gusta como himno, se quedan con él. Pero el Celtic dice que llegaron antes a Glasgow, que no, que tal, que pues aquí nadie pues se pone de acuerdo.
Rivalidad escocesa e inglesa, ¿no?
Bueno, pero tienen su canción, dicen que es suya y es respetable.
Yo también la haría mía, es muy
bonita. Sí,
bonito,
sí, yo también.
Yo me quedaría con esta canción como himno para mi equipo, por todo lo que supone, totalmente, por todo lo que dice.
Sí, por todo lo que implica.
Y bueno, os recuerdo que el himno de Escocia de fútbol y rugby también es una canción de los años 60.
Correcto. ¿El de Irlanda dices?
El de Escocia.
El de Escocia, Flower of Scotland.
Sí, esta es una canción de pues también de los años 60 también.
Sí, sí. Igual que el himno de Irlanda.
Exactamente igual. Sí,
el Ireland Score.
Bueno, nosotros tenemos a Plácido Domingo, tampoco vamos a ponernos como así, que yo también defiendo lo nuestro, ¿no?
Sí. Bueno, pues el Celtic de Glasgow. El Celtic de Glasgow es el orgullo de Irlanda. Juega en Escocia, pero es el orgullo irlandés. ¿Por qué? Pues porque en 1887 un hermano marista llamado Brother Walfrid crea este club en Glasgow con el objeto de recaudar fondos para a todas aquellas hordas de irlandeses que habían huido del país por la hambruna de la patata. Los irlandeses eran una colonia inglesa. Los más desfavorecidos se alimentaban a base de patatas. Vino un hongo de la patata.
Sí.
Produjo 1,5 millones de muertos y 1,000,000 de emigrados que fueron a Inglaterra, a Escocia y a Estados Unidos. Entonces, todos los que llegaron a Glasgow y se morían de hambre, pues este señor dijo, voy a crear un club para recaudar fondos para socorrer a estos inmigrantes que están muertos de hambre. Bueno, total, que bueno, pues cada partido del Celtic de Glasgow hay 6,000 tíos que cruzan el estrecho del mar Irlanda y vienen desde Dublín en avión para asistir a sus partidos. Entonces, bueno, pues las características fundamentales de este club, que son católicos, que son de origen irlandés y que son inmigrantes irlandeses y que no se sienten identificados con el Reino Unido, en contraposición al otro gran club de la ciudad, que es el Glasgow Rangers, que son protestantes, que se
muy ingleses,
muy británicos,
muy británicos y con ideas muy cercanas al unionismo, ¿verdad? Entonces, bueno, pues como os decía, los duelos entre el Rangers y el Celtic son incandescentes. Se llama el Old Firm, que es la vieja empresa. Uh-huh. Y siempre que se han producido el doble enfrentamiento en la liga escocesa, siempre han querido que hubiera un tercero, porque es el derbi que más dinero recauda, claro, con ese bonito fin de ayudar a los irlandeses, que los pobres estaban pasando muy mal. El Celtic de Glasgow es un club histórico por muchas razones. Les llama los más conocidos como los Leones de Lisboa, los Lisbon Lions, porque fue el primer club británico en conseguir la Copa de Europa en el año 1967, en esa final que le enfrentó al Inter de Milán que hablábamos antes, sí. Ganaron por 2-1. Fue el primer equipo, como digo, británico en ganar el título, el primer equipo de Escocia que gana un título, fue un hito para un club escocés.
Claro.
El primer equipo no latino en ganar la Copa de Europa, y aquella escuadra estaba capitaneada por el gran capitán Billy McNeil y el gran entrenador Jock Stein, que le habréis oído hablar muchas veces. Pues en aquella final de 1967, todos los que jugaron en el Celtic habían nacido no solo en Glasgow, sino en un radio de 30 kilómetros. Eran todos jugadores de...
De barrio, como se suele decir.
De kilómetro cero, ¿no?
Sí, sí. He comido haggis.
Es como si el Bilbao de hace unos años hubiera ganado. Ahora ya no, porque Bilbao está los William, que son de Pamplona, Íñigo, este...
Señor Martínez.
Martínez.
El pequeñín este que también es de Pamplona.
Fernando Irente era de Logroño.
Todos estos, ¿no? Bueno. Entonces, bueno, Bobby Lenos, que era el alma mater de la plantilla, ya predijo que iban a ganar la Copa de Europa. Y bueno, pues el capitán Billy McNeil, que falleció en el 2019, pues tenía una estatua allí en el estadio. Y,
y bueno, pues cada año pues le ponen flores pues el 22 de abril, que es la fecha en la que se ganó el título. Bueno, como os decía, el entrenador era Jock Stein, que era el primer entrenador declarado no católico que dirigió al Celtic de Glasgow, y su ayudante en la selección, os recuerdo que Jock Stein murió, esto fue muy sonado en un partido Escocia-Gales, el derbi británico, y murió de un infarto al corazón. Su ayudante era un tal Alex Ferguson, que no era Sir entonces. Y bueno, pues la característica fundamental de Jock Stein era que te cambiaba los esquemas del
partido totalmente.
Durante el partido, ¿no?
Empezabas con un 4-3-3, terminabas con un 4-3-2. O sea,
en esa cambiaba, época sería muy innovador, ¿no?
Sí, sí. Y era muy innovador, y entonces pues te volvía loco. Aquel año fue el más exitoso, ganó el triplete, ganó la Copa Escocesa, la Copa de la Liga, la Copa del Glasgow también, etcétera, etcétera, y perdió la Copa Intercontinental en 1967 ante el Racing Club de Avellaneda en el Estadio Centenario de Montevideo. ¿Por qué digo esto? Porque en ese Racing Club de Avellaneda jugaba un tal Panadero Díaz. Guardaros este nombre para luego, que es luego os voy a contar qué pasó.
Que era porque repartía como tortas como panes, o
daba hostias como panes.
Y luego decidió venirse a España y también repartir hostias como panes, ¿no?
Sí, os cuento porque Panadero Díaz jugaba en Racing Club de Avellaneda. Le llamaban Panadero porque su padre era panadero. Pero perdió en aquella final, pues hubo enfrentamientos graves entre los argentinos y los escoceses. Y luego, posteriormente, Panadero Díaz jugó en el Atlético de Madrid aquella semifinal mítica contra el Celtic de Glasgow, que jugaron. Entonces, claro, los escoceses le tenían ganas ya desde el año 60.
Unas poquitas ganas.
Y cuando llegaron ahí fue una batalla campal. Expulsaron a Ratón Heredia, Panadero Díaz, Adelardo. Hubo hostias como panes de...
Eso sí que sí.
Al final el Atlético pasó aquella semifinal y pasó, jugó la final del 74, que la perdió in extremis contra el Bayern de Múnich, contra el gol de Schwarzenberg. Y bueno, pues os he querido recordar que Panadero Díaz estaba... Luego el Celtic jugó otra vez otra final contra el Feyenoord en el año 70 y palmó, porque ya eran los mismos jugadores, pero ya estaban más viejos, etc.
Sí.
Y nada, pues vamos a hablar un poco del estadio. El Celtic juega en Celtic Park, que es un estadio mítico, es el segundo estadio más grande de Escocia, detrás de Murrayfield, y es el octavo más grande del Reino Unido, ¿verdad? Y bueno, pues en el 2017 la FIFA le premió por tener la mejor afición de Europa. Según Jock Stein, decía que un club no es nada sin su afición, ¿no? Entonces, bueno, pues tienen el estadio, tiene los muros de ladrillo donde están dibujados el nombre de todos los célebres, de todos los aficionados que poblaban la jungla, que era la grada baja que tenía el mejor ambiente del mundo. Y bueno, entonces ya hemos explicado la polémica del Jules Never Walk Alone, que era muy, muy, muy famosa. Y básicamente, pues vamos a hablar un poco. Estuvieron a punto de fichar al gran Alfredo Di Stéfano, pero él prefirió el Sol de Barcelona y se fue al Español antes que la Puma de Glasgow. Y bueno, en la actualidad, pues los Lisbon Lions pues tienen a un entrenador australiano que entrenó Ferenc Puskás cuando estuvo en el Melbourne australiano. Y nada, pues este entrenó al Panachiaki de tercera división griega, se llama Ange Postecoglou. También fue campeón de Asia dirigiendo al Yokohama Marinos, y de ahí se trajo a su aventura escocesa a cuatro jugadores que los vimos en el otro partido de la ida contra
el Real Madrid.
Maeda, Atate, Ideguchi y Furusashi. Y como gran jugador, como estrella, tienen a un tal O'Reilly, que es la gran revelación, 21 años, y bueno, que es canterano del Fulham, y como más conocido, pues el portero Joe Hart, que fue portero del Manchester City. Y bueno, pues hemos inaugurado nuestra sección Equipos Míticos con este gran Celtic.
Impresionante la afición. Yo cuando vi el partido contra el Real Madrid, pareció impresionante.
Sí.
O sea,
como, y jugaron bien,
como
rugían. Jugaron bien.
Hicieron buen fútbol. Es difícil jugar en ese tipo de campos.
Sí, muy difícil.
Sobre todo yo creo que los sajones, los sajones, por decirlo así, por decirlo, británicos, celtas, como quieras. En este caso lo hacen muy bien.
Cuando están dentro, sí. Cuando están fuera, no, porque los tropean.
En todos los sentidos, tanto fútbol como rugby y tal.
Ellos admiran mucho al Real Madrid, el Celtic es un equipo que...
Sí, sí, tiene afinidades, sí, sí.
Quizá por aquella batalla contra el Atleti.
Sí, 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 sí.
Nosotros vamos a ir al campo ahora, a España, a gritarles y a insultarles, y esto van ahí a, sí, a animar. A mí sí, sí, me da mucha envidia.
Sí. Bueno, a mí me da una envidia de lo que he dicho, de relativa. Estoy contigo también de acuerdo en que una vez dentro del campo son la leche y marcan una diferencia con respecto a los demás, pero antes no deben de ver alcohol. O sea, el alcohol yo creo que tiene un gen ahí en Inglaterra que les vuelve locos y que se vuelven agresivos.
Y a las 4 por eso mismo, porque si no, no les da tiempo.
Claro,
porque
no da tiempo, claro. Pues, si no, sí. Ahora, dentro de eso, como dices tú, un partido de fútbol de cualquier equipo de allí es vibra, se pone la piel de gallina, macho. Dices, hostia, es la hostia, ¿no? Y cómo sientes sus colores, ¿no? Y la afición que tienen.
Sí, nosotros, por ejemplo, cosas como las cosas, a nosotros nos gusta todo nuevo, ¿no? Sí, queremos todo, sí, y ellos, ¿no? Ellos
el histórico, el antiguo, el histórico, sí, sí,
la historia. La grada esta, no me quites el estadio, esto claro, de claro, ladrillo, eso, porque lleva así 100 años.
Claro, claro.
Y lo hemos hablado mil veces. Ellos son del club de su pueblo, del club de su barrio, del club de, no son de todos del Barça o todos del Madrid.
Así es.
Es la gran diferencia que hay entre las aficiones.
Bueno, qué alegría. Hemos terminado por hoy. Prepararemos otro programita igual de divertido y esperamos que nos escuchéis. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.